tardes, Martín.
Ah, hola. Qué pesar.
Hola, ¿qué tal?
Sí, señor.
¿Me oyen bien?
Sí, señor, perfectamente. En medio de la tristeza, ¿no?
Sí, Hernán.
¿Qué recordás de Wilson Manyoma?
Bueno, Wilson...
Saoko.
Saoko, sí, yo me acuerdo de él, sí. Con Wilson Saoko, con Joe Arroyo en Fruco y sus Tesos.
Exactamente.
Una época fulgurante de la salsa en Cali, con...
Fue bailarín, ¿no? Dicen que buenísimo.
Ah, sí, en la época de Guatusi y María, en Juanchito, hacía las delicias de propios y extraños, en Juanchito, en Don José, en aquel sitio, ¿no? Don José. Sitios como Los Compadres, Los Ahijados, la discoteca Juan Pachanga, ¿no?
Y los zancudos del río.
Juan Pachanga, pero
bailar o yo. Pero
bueno. Claro, no, yo bailaba espantando toda mano de moscos, pero...
Pero te daba ritmo, moscos no, zancudos.
Claro, bueno. Claro, y bueno. Yo me acuerdo que, claro, cada uno, digamos, bueno, Wilson Saoko, un monstruo, genio, sí, pero cada uno de los demás con tertulios no podía salir, le hacían rueda, ¿no?
Sí,
y uno...
Bailarín.
Yo me acuerdo que yo muchas veces salía a bailar solo a la pista, ¿no? Y de pronto bailaba y cerraba los ojos, Hernán. Cerraba y me estaba bailando con los ojos cerrados. Cuando abría los ojos, como a los 10 minutos, tenía una rueda de gente.
Muy bien.
Era la locura. Y haciendo pasos. Entonces,
qué bonito autoelogio se hace usted de bailar.
No, una locura. Una completa locura.
De los grandes cantores. Bueno, yo no sé, Piper Pimienta también podría estar cerca, ¿no es cierto? En su momento.
Sí.
Cuando aparece Saoko.
Las caleñas son como las flores. Piper Pimienta.
Sí, Piper Pimienta. Bueno.
Martín, Cali era una locura, hermano. Bueno, después
lo recordaremos siempre.
Nietzsche, la misma gente.
Guayacán.
Bueno, no, Guayacán es una. No, pero pues claro, los más legendarios, los que. Wilson Saoko, Joe Arroyo.
Sí, señor. Bueno, Martín.
Legendarios.
Tenemos que. La vida sigue. Hay que traer ya a colación el numeral del día. Numeral.
Hola. A ver. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, lo que faltaba. Actos racistas en el fútbol colombiano. ¿Qué pasará? ¿Sanciones qué? Al público. Eso es lo de menos. Es increíble que Colombia, que tiene una población negra en alto porcentaje, yo no tengo el dato, lo debe tener el Dani, pero hay departamentos como Chocó, por ejemplo, Cauca, el Valle, en la costa atlántica, población negra. El árbitro que dirigía anoche Once Caldas Pereira, árbitro negro, jugadores negros. Y salir un bárbaro de la tribuna. Yo digo que el jugador, y lo vamos a escuchar, Kilio, tengámoslo listo, un jugador, Joel Contreras, ha sido señalado o acusado de haber provocado un acto racista contra un colega, contra Rubilio Castillo. Vamos a oír lo que dijo Joel Contreras, pero antes quería decir, tanto el técnico Hernán Darío Herrera como jugadores y Dairo Moreno, por ejemplo, se acercaron a las galerías, hombre, a decir, hombre, visualicen, señalen quién es el bárbaro que está profiriendo actos o voces racistas en un estadio como Palo Grande en Manizales, hombre. Hay que señalar que el Once Caldas sacó un comunicado inmediatamente repudiando el hecho, la Asociación de Futbolistas lo mismo, pero es increíble que haya gente todavía en el, pues allá no, yo no sabía que había gente en el país tan, no sé, tan perdida en la vida, criticando, hombre, no, eso no hay derecho. Ojalá el que cantó, los que cantaron, tengan la vergüenza de aparecer y decir, sí, somos culpables, nos arrepentimos, lo hicimos mal, ojalá. Falta ver si son tan valientes, porque valiente es el que grita, pero más valiente el que reconoce que cometió un error y lo cometieron. Pero vamos a escuchar, Martín y oyentes, a Joel Contreras, jugador del Once Caldas, que vuelvo a insistir, fue señalado, pero escuchen lo que él dice en su versión sobre lo que ocurrió. Aquí está.
Pues la verdad yo creo que es una escena bastante como triste, como sea, en la cámara se ve, yo no le digo nada, antes me acerco a darle la mano, lo único que le dije fue levántese, y el otro se para prácticamente a llorar y a decir que yo le he hecho simio, cuando las cosas no son así. Vengo de una familia que me ha inculcado valores y respeto, y yo creo que donde yo hubiera dicho eso, yo creo que, mejor dicho, el árbitro estaba al lado, me hubiera expulsado. O sea, sabían que tenía amarilla. Creo que lo que querían es un clásico, lo que querían era que quizás me expulsaran, que diciendo que yo había sido racista. Creo que las cosas no son así. La verdad, me siento triste porque me están atacando bastante. Yo creo que sin justa razón, porque en ningún momento le dije así. Entonces yo creo que estoy bastante triste porque no le dije eso, y donde tenga que hablar y lo que tenga que hacer voy a defender de la mejor manera, porque creo que es injusto lo que está pasando y que me digan eso cuando no le dije nada. Y tengo muchos amigos de color, como se dice, y entonces creo que triste por esa situación.
Ahí está, a la gente hay que creer, esa es la versión que da Joel Contreras. Él da un argumento que puede ser. Cuando vos tenés tarjeta amarilla, es evidente que te pueden provocar para la segunda amarilla y que te expulsen, ¿no es cierto? No sé si eso pretendía Rubilio, no sé, porque habría que escuchar Rubilio, que estaba llorando. Es más, Dairo Moreno y compañeros pues lo atendieron, lo abrazaron, lo consolaron, pero yo creo que más allá de lo que dijo Joel o no dijo Joel, es el público que hizo coro y que además creyó que aplaudiendo a Joel Contreras cuando lo relevan del campo, que esa era como la aceptación de que él hubiera dicho eso. Por eso te digo, aquí la investigación no sé a dónde llegará y quién la hará. Pero qué pesar, ¿ah? Como si la población, es decir, los que gritaron serán arios o alemanes, yo no sé de qué raza será, pues. Pero no, eso no hay derecho. Pero bueno, Martín, qué horror, ¿no? Sí.
No. Qué horror, y pues esa es la acusación de Rubilio. A mí me llamó la atención que Dairo incluso le dice algo a ¿sí? su compañero, a Contreras. Esto no prueba nada, solo que él como que lo reprende de alguna forma, que es el capitán. Incluso Dairo va a consolar al jugador hondureño Rubilio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esperemos. Eso habrá testigos, Habrá que ver cómo sucedió todo, porque si Contreras trata de ser muy convincente ahí, pero es que Rubilio incluso lloró y todo, claro, porque la gente empezó a gritarle cosas terribles, racistas al jugador ya después, ¿no?
Saludamos a esa colonia alemana que estaba pues en el estadio de la raza aria, gritándole al negro, ¿ah? No, hombre, qué horror, este país, sí. Ya, es que estamos, Martín, ahí tengo una respuesta, y la voy a adelantar, Martín. De una oyente que es, mejor dicho, Martín, es lapidaria. La señora dice, aquí, perro viejo me dice, no entiendo por qué, si todos somos una mano de zambos, de guaycoloros. No, bravísimo. Y la señora me dice, no se afane, ya va a llegar el asteroide, va a desaparecer todo esto. Bueno, esperemos que no sea así, pero la señora ya dice, aquí la única solución es que destruya, volver a nacer. ¿Cómo era eso, Martín? Bueno, Martín, entremos al tema. Ah, hombre, tengo un tema del Tolima que juega hoy con Melgar por la Libertadores. Es séptima participación de Tolima en la Copa Libertadores de América, Martín. Séptima.
Vaya.
Para que lo tengas presente. Y claro. Además te quiero contar que tengo una... Me voy a adelantar a tu estilo. Voy a buscar una alineación, te la propongo y me dirás, pues, si estás de acuerdo. Y
entonces, sí, no, oye, digamos que yo daré la aprobación respectiva y...
Ah, bueno.
Y de pronto entonces, entraremos en un sano debate, ¿no? Después.
No sé. Sí, Rescalvo. Vamos a darte la alineación que creemos debe presentar el Tolima, que tiene una baja sensible, Martín. Juan Pablo Nieto no va en el partido, señor.
Así
Juan Pablo
es.
Nieto no va.
Así
no
es.
Va porque está lesionado, un problema de rodilla, ¿cierto?
Va a Trujillo, sí, en lugar de...
Va a Trujillo, ya me estás adelantando la formación, te agradezco.
Sí, amigos.
Bueno, mira, tengo esta. Va a tapar Christopher Fiermarín. La línea del fondo. Jorman Hurtado, Anderson Angulo, Julián Quiñones y Junior Hernández.
Ah, en lugar de... Entonces no va Cristian Arrieta como lateral, sino que
Bayormar, Hurtado por la derecha y Junior por la izquierda. Volantes tengo el que vos mencionaste, Cristian Trujillo, Brian Rovira, y aquí viene la novedad, Luis Miranda, que es extremo, pero que aparentemente trabajaría más o él o Alex Castro ayudando a los volantes. Y adelante van Gonzalo Lencina y Kevin Pérez. Esa es la formación que tenemos del Tolima. Vamos a ver.
Yo tengo la misma, Hernán, pero yo tenía Arrieta de lateral derecho. Pero bueno, pero sí, te creo más. Entonces.
No, a mí no, le creemos más a Jordan, que viene más partidos.
Jordan Hurtado, listo.
Bueno, aprobado. Y tengo la del Melgar. Ah, ¿sabes quién viene en el Melgar como técnico? Walter Riboneto.
Ah, qué buen Junior.
Claro, jugador campeón con Junior, Riboneto. Corpulento saquero. Sí, señor.
Era un central que machacaba.
No, era rústico. Mariano Melgar, del Perú, juega con Carlos Cáceres en el arco.
¿Qué arquerazo?
Matías Lazo, Pierre Barrios, Leonel González, que es un argentino, y Nelson Cabanillas. En la mitad van Walter Tandazo, Horacio Orsán, otro argentino, Cristian Bordacar, el más viejo, 33 años, argentino también, Kenji Cabrera, y adelante Facundo Castro y Tomás Martínez, argentino. Hablo argentino porque tienen 9 jugadores argentinos, Martín, y les falta Bernardo Cuesta para el partido.
¡Gal de Porto!
¡Uy, no! Que sí.
¡Gal, amigos! ¡Gal
Roma!
¡Morodión! ¡Gal! Intentaba salir el equipo romano. Le roban la pelota y un resbalón. La pelota queda. Se arma como una amalgama de jugadas, un borbollón, un enredo, como un potaje humano, y de pronto le queda la pelota, le queda la pelota en medio de esa compota de humanoides, le queda la pelota a Omorodión, y Omorodión, en una cabriola, se inventa un embudo en el aire, en la que encausa el proyectil la pelota, y deja completamente vaciada a la defensa romana. La pelota por arriba, amigos, en una jugada inusitada. Él esperaba alguna reacción de aspereza, de virulencia, pero no. Simplemente el jugador, ante los circunstantes estupefactos, ha despanzurrado la consistencia defensiva del equipo romano. Roma 0, Porto 1, gol de Samu Omorodión, minuto 28.
Bueno, a todas las señoras que a esta hora alimentan en compota a sus niños, las estamos saludando. Hay un comunicado que acaba de producir el Deportivo Pereira. Dice que, hombre, que uno de nuestros jugadores fue objeto o agredido en su dignidad con términos racistas que atentan contra los valores fundamentales del respeto, la igualdad y la sana convivencia. Colombia es una nación multicultural y multiétnica. Un comunicado de El Pereira advirtiendo que ayer el Once Caldas, ayer mismo, sacó un comunicado también protestando por ese acto de incultura y grosería de un sector, no todo el pueblo, de un sector. Es más, entiendo que Hernán Darío Herrera le pedía a la gente, hombre, ¿quiénes son? Búsquenme, señáleme quiénes son. Sí, a ver cómo hacemos. Sí, tiene que ser. ¿Cierto? Bueno. Ay, ay, ay. Somos una comunidad descompuesta. No, pero hay que bregar a salir de esta olla, hombre. Bueno, Martín. No, pero el sabor, señor.
Es un horror. Es
sí,
un horror.
Sí, pero estamos España copiando. Sí es... No, está bien.
Eso es un sí. Drama esto.
Sí, pero ni que Rubilio fuera Vinicius, pues, para, ¿no? Tomarlo como. Pero bueno.
No, pero es hombre, que. No, es que, pero no es que Hernán, no, nadie tiene derecho a salir con algo así.
No,
nadie, no, nadie, ni sea mono o sea el que sea, nadie tiene derecho.
No, es que yo tengo que ser monos. Bueno, mira, Martín, como Fernando Jaramillo se retira de la Mayor, pues ya sabías, el último día de febrero, él mismo, y me parece bien, convocó una asamblea extraordinaria en Dimayor para el día 25 de febrero. Va a presentar un informe sobre su gestión. Gústele o no a los de la federación. A él lo eligieron 36 señores de equipos, pues los 36 tienen pleno derecho a oír y a evaluar qué va a pasar en la Dimayor. No se va a nombrar presidente, ni mucho menos, o gestor. Él simplemente va a presentar su balance y su despedida. Hablando de balances, Martín, vi el gol. Dairo Moreno en velocidad joven, acompañando a Barrios. Barrios se la pasó, lo vio. Y Dairo Moreno llegó calladito a 350 goles. Hay que celebrar, Dairo. Un brindis por ti, Dairo. 350, sí. ¿Yo?
Hernán, cuando uno en Colombia dice mono, quiere decir rubio.
Sí, es mono. Sí, claro. Sí, el mono Ginás, por ejemplo, dicen el mono, sí. Ginás.
Eso quiere decir rubio, sí. Bueno, Hernán, una cuestión acá. Michael Barrios, apoteosis. Sí. Michael Barrios, Hernán, por izquierda, por derecha, volvió añico a la defensa del Pereira.
Y no te digo. Pereira, Martín, pero cuando el partido estaba 2-1, el Pereira estuvo ahí rondando por el empate, ¿sí? Y vino la jugada de contragolpe para el 3-1, ¿cierto?
Claro, no, y el Pereira pues empieza ganando el partido con un golazo de Rubilio. Una jugada que sí. Le baja Medranda y de zurda, de primera, le pega sin dejarla caer. Un golazo de los hondureños.
No, y yo miré nuevamente, vi la repetición, porque alguien dijo, no, es que la celebración de Rubilio fue provocadora. No tiene nada de provocación. El tipo fue, levantó, se arrodilló, levantó los brazos.
Sí, yo tampoco vi. Yo no vi provocación. No la vi. No,
que va, sí, también hay ganas de justificar lo que no es. Pero bueno, Martín, Dairo Moreno y Falcao quedaron entonces igualados en 350 goles. Ambos están en plena competencia y hoy Falcao juega frente al Unión Magdalena, claro, con Millonarios, ¿no? Veremos, claro. De pronto.
No, y Falcao titular hoy, ¿no?
Ah, sí, además Leo Castro no viajó, está lesionado.
Eso es correcto, Jordana. Ahora, Millonarios presentó a sus convocados. Presentó a sus convocados, Hernán, así que Montero va al arco. Yo no sé, entre Alfonso y Elivelton, ¿vos crees que va Elivelton?
Elivelton, ponía Elivelton, no te pongo. Elivelton, seguí.
Vanguero por izquierda.
Seguí, sí.
Mosquera y Ginás, no veo a Vargas.
Sí, no, Vargas no.
Mosquera y Ginás, ¿cierto? Y volantes, pues están Pereira, Vega.
Perdóname, yo pondría Ginás por derecha y Mosquera por izquierda.
Bueno,
muy bien. Volante.
Sergio Mosquera, que es dinamita, ¿no? El botín derecho explota, estalla el artefacto, sí, lo detona. Bueno, sí. Y la zona volante es Pereira con Vega, volantes de marca.
Sí.
Veo a Cataño, veo a Ruiz y adelante.
Cataño.
Y adelante veo a Falcao con John Córdoba.
¿Y no va Jordana? Ah, porque vos pusiste dos volantes. ¿Pusiste a Cataño, sí, y a Ruiz?
Sí, señor.
Ah, ya.
Sí, señor.
Bueno, sí, puede ser.
Esa te la dejo ahí.
Sí, no, yo te agradezco mucho. Martín.
Esa te la dejo ahí.
Espero que el partido esté tranquilo, pues que ahora que no nos van a salir con otro cuento bien raro. Hola, Martín, pero hay un detalle en... esta sí la tengo que contar, porque hay tanto rollo que hubo con ese Rubiales, presidente de la Federación Española, todo terminó con una sanción, no sé si moderada, porque primero no va a prisión, segundo lugar lo liberaron de un cargo y simplemente le dijeron, usted durante 18 meses y diariamente debe pagar 20 euros, no sé si a la jugadora.
¡Gal!
¿De quién?
El Roma. De la Roma, Dybala. Arremetió, señores. Fue con todo. Este también seccionó a la defensa. La dividió. la defensa circundante. Uh-huh. En un entrevero fue llegando, lo fue desparramando el jugador Dybala. Los desmanteló de manera furibunda. Con alguna dispensa, con alguna licencia, con algún permiso de cátedra. Para el jugador Dybala, amigos, no lo niego, tuvo alguna franquicia, tuvo alguna exención, pero
Esto es para los oyentes. Ya notamos, no, ya notamos que en tu transmisión estás del lado del Porto, porque fue eufórica la anotación de Omorodión y muy parca la de Dybala. Pero bueno, está bien.
¡Qué golazo, amigos!
Ah, bueno, si quieres.
Y el paño de plata en los cielos romanos, en las alturas. Ese paño es testigo. Es testigo del sacrosanto embeleso con no, no, la ve, pelota Martín. Del ya, gran Dybala. Uno a uno, amigos.
Bueno, volviendo al tema del pobre Rubiales, del pobre no, del Rubiales, 18 meses, que si los multiplicas por 30 días, te dan 540 días. Y si multiplicas 540 por 20 euros, el hombre tiene que alistar 10.800 euros como multa.
Eso lo hay.
Su acto no, pues él debe tener, pero...
Son casi 50 millones, ¿no? Son como 45 millones.
Sí. Ah. Aquí me dice Luis Felipe Largo Martín que Dairo Moreno reaccionó como para proteger al jugador del Once Caldas. Es prácticamente como si él hubiera pedido que o recomendó que lo sacaran. Yo creo que sí.
Sí, de hecho, si él pide que lo saquen. Sí, eso es cierto, sí. Lo que nos dice nuestro amigo oyente, sí, eso es cierto.
Hola, pero la gente, ¿por qué es así? No doy el nombre. Dicen que el asteroide va a caer por los lados de Chía o entre la 85 y la autopista. Hombre, uno coge en oficio también, ¿ah?
Deja bueno, asteroide. Ha quedado notificado.
No.
Por parte
nosotros
de
los de la, mira, nosotros
catastrofista, los de la NASA, catastrofista.
Que cuando el asteroide entre a los cielos de la Tierra, se desintegra.
¿Quién es ese tremendista, Hernán, que en el que nos pone
no,
ello?
No, no, déjalo ahí. No, hermana, ahí mismo lo encienden al hombre. Bueno,
no, yo no. Martín. A ver, yo oigo y yo simplemente acato.
Ah, sí, entonces salí corriendo, pues, lejos de Chía. Porque
te creo, oyente. Bueno, gracias, pero necesito que, bueno, después yo averiguo quién es ese gran visionario. Porque...
No. Hola, Martín, si es verdad que Luis Díaz es que se lo ofrecieron al Barcelona, ¿y a dónde lo van a poner si Rafinha hace goles, Lewandowski hace goles? Ah, por Lamal, Martín, y explícame por qué Lamal, hablando del Barcelona, Lamine Yamal, ¿por qué en 13 partidos de la Liga no hace gol, pero sí hace goles en las copas? Qué raro, ¿no?
A ver, hombre, cierto. Es una pregunta oportuna.
Gracias. Deja,
dilucidemos en este petit comité qué puede estar sucediendo. Bueno, sí, digamos que Yamal, lo que pasa es que tiene al portentoso Rafinha y al portentoso Lewandowski, al poderoso, ¿no?
Goleadores, entonces, goleadores.
Son los goleadores, 24 goles en Barcelona en... sumando todos los torneos para Rafinha y 31 para Lewandowski. 11 lleva a Lamine Yamal, pero pues Yamal asiste muchas veces en liga, asiste más, es un amanuense, es un consueta de sus jugadores. Cada vez que arranca, se esfuma él, ¿no? Se esfuma dejando ese remolino ahí, porque es un jugador difícil de repeler, difícil de contener ante esas embestidas, ¿no? Entonces, su extrema pericia y su extrema experticia hacen de él un jugador vital. ¡Funda gol! ¡Gol de la Roma!
Ah, bueno, ya cuál.
¡Gol, amigos! El equipo del Porto había intentado suprimir todo rastro de libertad en el equipo romano. Pero de pronto se ha decidido con su torrente invasivo el equipo romano y con un juego circular, a veces sinuoso, fue llegando a ser más profundo en los últimos minutos y con esa precisión de reloj de péndulo fue llegando, amigo, balanceándose una jugada del sector derecho de Dybala, ya termino. La pelota y entre un mar de piernas, entre una zona boscosa, espesa y densa, mete el zurdazo abajo, un poco recortado sobre el sector derecho, ya estoy acabando, metió el zurdazo y la clavó para el 2-1, amigos.
Muy bien, Estoy recordando los relojes de pared, esos de péndulo, pues, porque reloj de péndulo, sí, como raro. Hola, Martín. Hombre, tenemos que hablar. Bueno, en lo de Luis Díaz yo no creo que vaya a ir a Barcelona, no creo. Me parece que...
Vale 85. No sé
sí, pero no, por eso te digo, pero ¿dónde? Claro que después de ver lo de Mbappé, cuando contrataron a Mbappé en el Real Madrid, nosotros fuimos los... No, los primeros no. Los de muchos que preguntamos, bueno, ¿y dónde lo van a poner si el extremo izquierdo del Real es Vinicius? ¿Qué van a hacer con Mbappé? Pues mira, ese Mbappé juega de centro delantero y a ratos de izquierda. Eso lo tiene claro ese jugador. Y donde está, en la zona que esté, te hace gol, como ayer el tercero, por zona derecha. O sea, en el centro te hizo el primero. El tipo, ¿sabes?, en todos los lados está. ¿Ah?
No, y a Mbappé, ese tipo de fútbol, de equipo que adelanta el enjambre como el City, le conviene mucho porque él es muy inteligente, tiene esa mirada divergente de estar pendiente de en qué momento sale la pelota y dónde está la línea para no quedar en fuera de lugar, y cuando él arremete y empieza a cabalgar, pues se hace inalcanzable. Tiene una majestad. Y entonces él lee muy bien ese tipo de jugadas, le conviene...
¡Otro gol de quién!
AZ al Galatasaray.
Y la AZ al mar. La armaron poco. Y Maikuma.
Martín,
juega bárbaro.
Está perdiendo local el Galatasaray de la Turquía.
Con Cuesta y Davinson Sánchez titulares, Hernán.
Muy bien, señor. Tenemos que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock and rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la de hoy?
Rock and roll. Me dice John Ferreira que es eso de compota humanoide, pues es un... es un grupo de extraterrestres que está en el área, que forman una confusión. Bueno, perfecto. Entonces, oye, tan raro, no me estoy oyendo. Entonces, ¿cómo
entonces,
que
si estás perdido? No, no,
estoy hablando
vivo
con...
o no, estás... Sí, tocate, estoy hablando... pégate en la cabeza, date una palmada. A ver, arranca pues.
Yo no sé, yo no sé qué está pasando. Bueno, trate mi ausculto.
¿Qué tal llegar uno a la casa? No oigo, que yo vivo, estoy vivo, ¿o qué?
Oye, yo no me estoy oyendo, amigos. Eso es muy, muy extravagante. Oíme, Hernán.
Dale, pues.
Bueno, vamos con System of a Down de su álbum Toxicity. Señores, la canción Jet Pilot.
Este grupo entró aceleradísimo y después se calmó un poquito. El cantante los bajó de pinta.
Oye, qué bonito tema, ¿no, Hernán? A mí me parece lindísimo.
Desatado. No, a mí me llega a cantar un tipo así en el arranque, qué susto.
No, a mí me parece que da...
Está bien.
Es un homenaje, ¿no?
Muy bien. Hola.
Para quitarse el bombín, realmente, y entregarle todos nuestros respetos.
Ya, el bombín, un artículo que se utilizaba mucho en el siglo, será 19, 18. Bueno, te quiero contar que hoy Monagas se enfrenta a Cerro Porteño también por la Libertadores, pero hay un partido en Buenos Aires sobre las 7:30 hora de Colombia entre Racing y Botafogo, partido de ida por la llamada Recopa. Racing ganó la Copa Suramericana y el Botafogo la Libertadores. Pero mira la historia, cómo los dos equipos llegan desvencijados. El Botafogo, en esta temporada, comenzando el 11 de enero, ha jugado 11 partidos, perdió 6, empató 1 y ganó 4. La salida de jugadores como Thiago Almada, bueno, con el técnico Artur Jorge, Thiago Almada, Luis Enrique, el Gatito Fernández, Oscar Romero, bueno, es un equipo nuevo y anda muy mal en el Carioca. Y Racing, ni se diga, Racing viene, Martín, en caída libre desde que se fueron, hay que decirlo, Juanfer, se fue Roger Martínez, no tanto Carbonero, Juanfer y Roger, y el equipo también anda en mal momento. Así es el fútbol. Juegan la Recopa porque ambos ganaron en el pasado la Libertadores y la Suramericana, pero pasados unos meses, los equipos que van a jugar hoy no se parecen a los que ganaron los títulos.
Sí, Hernán, eso es cierto. Por ejemplo, vemos en algunos reemplazos interesantes en el equipo, pues en el equipo de Racing y de Botafogo. Sí. Igual irían Arias, Di César, está Colombo, está Quiroz, son tres centrales. Martirena por derecha, que se mantiene, Nardoni se mantiene, Almendra, Gabriel Rojas, todos se mantienen. Vieto, que no jugaba, pero ya en esta ocasión pues va a jugar porque no, pues se han ido tantos jugadores. Irían Salas y Adrián Martínez, y en el equipo de Botafogo, ya para terminar, iría John en el arco, Ponte, que no era titular, pero se la ganó, y está Halter, está Barbosa y está Alex Telles. Volantes Gregory, Freitas, Savarino, Martins, Igor Jesús y un pelado de 18 años llamado Rafael Lobato, un zurdo por derecha, interesante, amigos, hoy a las 7:30 de la noche.
Sí, pero esa noche vamos a estar viendo Tolima-Melgar. Bueno, Condesa Drácula, menos mal ya viene el asteroide. Laman, esto de Manizales sí raya en la estupidez. Jorge Quintero, no se necesita carnetización. Cada persona tiene su cédula. Se requieren cámaras para registrar la entrada y vigilar las tribunas. Hay que castigar individualmente. Jonathan Aponte, el fútbol nuestro va de escándalo en escándalo. ¿Por qué en este país de orígenes indígenas nos damos aires baratos de europeos? Es lo que yo le dije, señor.
Es que ni el europeo tampoco tiene derecho a hablar de raza y de ese tipo de cosas, ¿no? A decirle a alguien por...
Sí, no, ¿qué tal eso? Rubén Darío Casas, sanciones para jugadores aficionados y también para el árbitro. El árbitro, así es la vida irónica, el árbitro negro también, que estaba más enredado con ese problema ahí. Juan, Jesús Peña dice, hombre, ya están mandados a recoger esos actos de racismo. ¡Qué pena damos! Sanción monetaria al jugador y se les acaba la vaina. Bueno, hay que probar que si fue o no fue. Andrés Alfonso Delgado, las sanciones deben ser severas. Ese tipo de actos en un país de mestizos solo devela el nivel tan alto de ignorancia. Estoy de acuerdo. Robin Gallo, paisito inviable, donde gentecita como Marvel es racista. No, se puede esperar menos de un lugar al que le robaron la educación y donde todo vale. Uy, perro viejo, no entiendo por qué si todos somos una mano de zambos. O Maribán Pérez Tuta, transmisión en vivo, música. Bueno, Pedro Ferney, una pregunta para de Francisco. ¿Qué opinas de tu patrón Petro Gustavo? Bueno, sí, Martín contestará. R. Cortés, patrón, lástima que se acompañan de ese. Bueno, Johnny Hernández, castigos ejemplares. Juan Guillermo Ríos, ¿en serio? ¿Ya se les olvidó el caso que denunció Marino Inestrosa jugando contra Millos? Ah, triste que... El problema con Marino fue cuando él tomó el banderín, ¿fue, Martín? Sí, en el tiro de esquina fue, ¿cierto?
Pues lo cogió el banderín, pero ¿eso qué tiene de malo?
Pero, por eso, pero ese día el público insultó a Inestrosa.
Pero no, aquí los insultos... No, hay insultos de todo tipo en Colombia. En esa seguimos, Hernán, eso sí, olvídate. No, pues en esa estamos todavía. Así es.
Marco Tulio, eso se salió de madre hace rato. Héctor Ron, pero ¿cómo le bajan la caña a eso tan grave otros medios informativos, sobre todo regionales, no? Elkin Padilla, Jairo Hernández, el Franco, Franklin Serrano. Sí, hombre, aquí. No, no. Franklin Serrano dice, aquí el que la monté de raza superior no aprendió nada. Tenaz que eso pase. Ridículo que en un país tan multicultural como Colombia haya actos de racismo. Darío Prieto, inspector, el Franco, Brian, Dagnará, Fitness, Juanpa, Paul, Simón. Uy, qué cantidad. Pero todos coinciden en lo mismo. No, esto no hay derecho, hombre. ¿Ah? ¿Qué tal eso, Martín? Actos de racismo en un país, vuelvo a insistir, con un altísimo número de población negra. ¿Ah? No, pero bueno, hay cada desubicado en la vida, Martín. Hola, Martín, pero volvamos a lo nuestro, si te parece, hombre.
Ve, sí, Hernán, aquí dicen que la banda que traje hoy, Hernán, que deberían ser los teloneros de Andrea Bocelli. No sé si estás de acuerdo.
Andrea Bocelli viene a Colombia, creo, ¿no?
Sí, por eso.
Sí.
Dice Gustavo Willis que no. Esos muchachos se podrían postular como teloneros de Andrea Bocelli. Yo estoy de acuerdo.
Ave María, pobre señor Bocelli. Sí, señor. Bueno, Martín, aquí me dice Xiomara Monsalve. Oiga, ¿por qué no hablan de la preparación del equipo de Colombia sub-17 de cara al suramericano? Póngale ojo, Martín, a un jugador llamado Jerónimo Moreno, el zurdo. Juega de central número 3. Viene de un equipo estudiantil en Medellín. Jerónimo Moreno. Bueno, vamos a ver qué hace.
Bueno, no lo había oído nombrar, pero bueno. Gracias.
Aquí me dice, los escucho por Spotify, dice Rubén Rivero. ¿Por qué no puedo sacar mi celular? No, no sé si Martín algún día ha sacado temas de Diomedes, Los Zuleta o Jorge Oñate. No, creo
que no. A mí en Vallenato me gusta sobre todo, te digo, pues, lo de Carlos Vives y Alejandro Durán. No, esos dos son mis preferidos. Alejandro Durán y Carlos Vives en Vallenatos es como por gustos, pues.
Lo que sí, claro, el binomio llega, de oro, pues. Por ejemplo, digo yo, el binomio de oro.
Yo no, bueno, el binomio tiene mucho seguidor, pero soy más de Alejandro Durán, pero es una cuestión de gusto, no es de quién es bueno y quién no, es lo que a uno le parece, ¿sí? Tú en Vallenato, ¿qué te gusta, Hernán, en Vallenato?
Oyentes, escuchen.
¿Los isleños?
Esos no son vallenatos, hombre. Son de música.
Los isleños sí. No, los isleños eran vallenatos con guitarras. Eran tres con guitarras. Tocaban vallenato con guitarra. Ojo, pues.
¿Qué llamaba?
Así comenzó el vallenato.
Sí, pero después cambiaron. Es como Guillermo Buitrago fue el primer hombre que le dio luz o fuerza al vallenato, por ejemplo. Bueno, Martín, me estás distrayendo mucho.
¿Sabe? Había otro que me fascinaba que era, espérate, me acuerdo, Andrés Landero, ¿puede ser?
No, eso sí no lo tengo en mi radar. Bueno, ve, Landero, ¿cómo te parece que ayer viste cuando sacaron a ¿cómo se llama? Tchouaméni, hace un mes, la gente del Real Madrid no quería saber nada del jugador. Ayer lo aplaudieron porque ese tipo les ha funcionado el marcador central de donde lo pongan. Lo mismo pero que es Camavinga. No, por eso. Pero digo, esos jugadores le han colaborado a Ancelotti. Márcame punta, Camavinga. Bueno, me juega al mes. Le han colaborado. Y el público entiende finalmente que ese es un buen gesto. Colaborar.
Claro.
Porque si no,
es que Tchouaméni de volante central, esa es la posición de él. Él trata de ayudar, de colaborar, pero muchas veces la gente lo critica y es un jugador que se está sacrificando porque el jugador no juega ahí, pero por la cantidad de lesiones y toda esta cuestión, Hernán, pues le toca ubicarse en un lugar.
Aquí me confirma Cote que Bocelli se presenta mañana en el Campín. Andrea Bocelli. Bueno, Martín, hay que hablar de el momento del León de Guanajuato. Perdía con América en casa del América 1-0 y en una jugada donde participaron colombianos, Steven Mendoza por la raya, no tanto por la raya, como una especie de número 10, entra en velocidad, tira un centro y arrastrando prácticamente la pelota la mete James Rodríguez. Curiosamente venía cerrando otro colombiano, Cristian Borja, que no alcanzó a trabar a James. James la llevó arrastradita, entró y sacaron un empate y siguen invictos y líderes en el torneo Azteca. Don James Rodríguez, que la prensa mexicana, Martín, ¿no te imaginas? La catarata de elogios, las calificaciones, qué bien.
Es una criatura.
Alguien me dirá. No, alguien dirá, no, que es que el nivel del fútbol mexicano, pues ese nivel es mayor que el de nosotros, les cuento de una vez.
Pues sí, a mí también me parece. Y es una criatura horripilante. Cada vez que tiene la pelota en los pies, genera horror, genera... porque te acorrala, Hernán, porque te importuna, porque te asusa, te hostiga con sus pases, deja perplejo, ¿sí? Y entonces él fue figura, Hernán, fue figura 1-1 contra el América. Cierto. Ojo, que estuvo James, estuvo Barreiro, jugó todo el partido y estuvo el Jet Mendoza.
Steven, bueno, Martín, antes de conocer del fútbol femenino, te recuerdo y te refresco cómo quedó con el resultado de anoche, Once Caldas 3, Pereira 1, cómo está la tabla de posiciones. Primer lugar, Medellín, ¿sí? 11 puntos, ¿ya? ¿Correcto?
Sí, señor, es así, Hernán. A ver, Medellín primeras,
puntos, sí.
11, sí, segundo sí. Nacional, 10 puntos.
10, América 10.
América 10, pero tiene más 7, mientras que Nacional más 8. Junior cuarto, 9 puntos. Quinto, Once Caldas, 9 puntos. Sexto, Tolima, 8 puntos. Séptimo, Cali, 8 puntos. Ay, bajó mucho el Cali, no me gusta esto. Octavo, Millonarios, 7 puntos.
Ya, muy bien.
Ya. Gracias, amigos.
Este no le gusta nada, sí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a conocer novedades en el fútbol femenino, don Alejandro Bunevar.
Hernán Martín, a partir de las 8 de la noche la selección Colombia jugará contra Estados Unidos en Houston. Si bien el rival es una preocupación, pues Estados Unidos es potencia del fútbol femenino, el clima será una variante a tener en cuenta. Se estima que a la hora del partido la sensación térmica sea de 2 grados centígrados. Seguramente las jugadoras que desarrollan su carrera en Europa estén acostumbradas a estos climas, pero será un elemento a tener en cuenta. Colombia tendrá este partido como parte de su preparación para la Copa América de este año, mientras que Estados Unidos está en proceso de renovación tras ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de París 2024. La nómina nacional estará comandada por Catalina Busme, Leisy Santos, Linda Caicedo, y la gran baja colombiana es la defensora Manuela Vanegas, que sufrió una lesión de rodilla. Por otro lado, en Bogotá, la selección sub-17 se concentra como preparación para el suramericano que se desarrollará en el país en el mes de mayo. El microciclo estará vigente hasta el 24 de febrero. Ya hablaron ustedes de la sanción de 10.800 euros que le ponen de multa a Luis Rubiales, pero que son 200, mentira, vea, son 20 euros por día, por 18 días. Sí, más o menos. Exacto. Pero mientras que...
Meses.
Sí, señor, por 18 meses. Sí, señor. Exacto. Son... Sí, pero sería 20 euros al día por 18 días para que le pagara los 10.800.
Bueno.
Pero bueno, independientemente de eso, le hacen mucho eco al tema de Daniela Caracas con la jugadora del Barcelona. Y dicen que para cuándo va a llegar la sanción entonces para la jugadora del Barcelona si le hicieron un juicio a Luis Rubiales por una situación también indebida. Entonces, en eso están, pero se vuelve a reavivar el tema de Daniela Caracas, que mientras tanto está en la selección Colombia concentrada.
Muy bien. Uno de esos oyentes que está en Santa Marta. Un oyente.
Hola.
Que está en Santa Marta.
Hola, ¿qué tal?
No, espérate. No, espérate, que un oyente de Santa Marta me escribe así como pasito. Me dice, no vaya a decirlo muy duro, pero le quiero contar que Millonarios quiere jugar con un solo delantero en punta, que es Falcao, y que en el medio van a poner a Mantilla y Castaño. Y entonces, ¿no? De pronto Córdoba, pero me va a entender que va a esperar un poco al Unión. Hola Martín, ahora que mencionó Alejandro la baja temperatura, es increíble que en la Conca Champions, el Inter le ganó al Kansas 1-0, ¿no es cierto? No, Conca, sí.
Gol de Messi.
1-0. Gol de Messi, pero ¿sabes a qué temperatura estaban jugando? A menos 15 grados.
Calla,
increíble, Marte.
No, ¿Sabes quién juega en Kansas, Hernán? Dani Rosero.
¿Quién? Ah, el de, ¿qué era? ¿De Pasto?
Sí, el central. ¿El central? Dani Rosero, un central que fue de Junior, del Cali, fue de Patriotas, era un central diestro él, estuvo, ¿sí?
Muy bien.
Muy interesante, amigos.
Juan Pablo Vargas, ayer contamos que lo estaban buscando un equipo ruso. Hoy me aseguran que Millonarios pide 3 billones de dólares, pero los rusos dijeron, hasta 700 mil dólares les damos. Están bastante lejos. 3 millones de dólares. Bueno, usted tiene derecho a pedir Y yo a oír, dirán los rusos, ¿cierto?
Sí, claro. Ahora, es una suma que a estos dirigentes rusos no debería espantar.
Pues, no sé. Yo no sé, Martín, pero los rusos están impedidos de jugar en Europa. Las ligas, las copas, las copas. O sea, es un torneo interno de ellos, ¿no? Pero con equipos muy fuertes, parece, ¿no?
Ahora Trump está con los rusos, está con Putin. Y ya desdeñó y despreció y no le gustaron las políticas y lo que hizo con la plata recibida Zelensky. Entonces empieza a cambiar un poco el ambiente del mundo, porque una parte del mundo estaba con Ucrania y ya ven a Trump tomando partido por Putin, por los rusos. Se quieren repartir el mundo.
Es un término muy bueno. Se quiere repartir la torta del mundo. Ve, te quiero confirmar que dos técnicos que están en Colombia, Luis Fernando Suárez y Gustavo Florentín, me parece que están en la cuerda floja. Suárez, en el Pereira, de los últimos 8 partidos, 4 empates, 3 derrotas y solamente un triunfo. Y el Bucaramanga, ni hablar. Marcha último. Oye, y no Pereira gana.
Pereira está de penúltimo.
Pereira, no, y el último es Bucaramanga, con eso te digo todo.
No, qué locura.
Entonces, ¿no?
Equidad está de 18º. Muy raro ver ahí a Equidad. Hoy el Unión tiene que... Unión está ahí cerca también, en 17º. Entonces Unión tendrá que ponerla toda para enfrentar a Millonarios, Hernán, que está 8º.
Hola, Martín, ¿sabes qué? ¿A quiénes le fue bien ayer también? A 2 colombianos en el torneo mexicano. A Mier, el arquero, Kevin Mier, y a Wilmer Dita. Cruz Azul le ganó a Santos Laguna 1-0. Los 2 colombianos.
Ah, sí.
Firmes ahí.
¿Oye? Sí, Hernán, muy bien, porque Cruz Azul, Vicente Sánchez le está dando buenos resultados, ¿no?
Pues sí.
¿No te parece? Claro. Le ganan a Santos Laguna, que viene muy mal, viene en barrena hace rato. ¿Sabes quién juega en Santos Laguna ahorita, Hernán? Dahomey, el colombiano.
Ah, sí, Cristian Dahomey, ¿es que se llama?
Sí, uno que era el Cúcuta.
Hola,
de América.
Martín.
Ahí está.
Y te pregunto, ¿y Harold Preciado entonces qué, sigue en Cali?
Harold Preciado está suspendido, Hernán.
No, yo sé por eso, pero entonces qué, sigue en Cali parqueado ahí, tú trabajando. Sí,
yo me imagino que él ha hecho unas inversiones, ha leído muy bien. Está dedicado a sus inversiones,
Pero creo que sigue trabajando pensando en regresar al fútbol, creo.
No, claro, bueno. No, él no se ha retirado, él está suspendido, pero él seguirá y cuando esté, muy seguramente jugará en el Deportivo Cali.
Muy bien. Will Gómez me dice, hombre, es cierto que el nivel del fútbol mexicano es mayor que el nuestro, pero es menos que el de Brasil. Ah, sí, claro. Y mucho menos, no, es que ni hablar de Europa. Estoy diciendo que en el área, el fútbol de México, en el nivel, no tanto porque tenga dinero y buenas importaciones, no. En el nivel de juego sí está mejor que el nuestro, ¿no?
A mí me parece que en todo eso pesa para que sea mejor, porque ellos jugadores, ellos contratan jugadores que Colombia no podría contratar.
Sergio Ramos, por ejemplo, y ya veterano y todo.
Exacto, imagínate. James. Bueno, no, es decir, no, la cantidad de jugadores que hay ahí, Hernán, jugadores de altísimo costo, son imposibles para Colombia, y ellos los tienen.
Te quiero contar que el famoso Foster Gillette, me parece al embajador de la India, ¿viste? Uno que estuvo en Neiva. Porque ya River se cansó. Dijo River, ay no, qué cosa. Ese tipo no paga, no aparece la plata de Rodrigo Villagra y estamos en veremos, no sabemos qué hacer. Y espero que eso no vaya a atentar contra la llegada de Kevin Castaño. Porque siempre dijeron que claro, como venden a Villagra y no sé cuánto, entonces traemos a Castaño. Espero que no.
Oye, Villagra se cansó de esta situación. Además, le ha incumplido a varios equipos el señor Gillette, Hernán. Por ejemplo, no le ha pagado el pase a Valentín Gómez. Ellos ya firmaron, debe poner 8.5 millones de dólares. No lo ha hecho, Hernán. ¿Me entendés?
Hola.
Hernán, y le tenía que poner 9 millones de dólares en el mercado, en adelanto, pues por el convenio que tiene con Estudiantes de la Plata. A la misma asamblea de Estudiantes de la Plata no le ha cumplido Foster Gillette.
No, por eso, el hombre resultó buena carreta y nada más. Hola, Martín, permitime que voy a saludar a 12 jugadores, los conocí muy queridos, que están celebrando cumpleaños. A Mayer Candelo, que llega 48 abriles, y a Luis Gabriel Rey, el santandereano, que llega a 45. Gratos recuerdos dejaron esos dos jugadores en nuestro fútbol. Mayer Candelo, inclusive en el Perú con Universitario, y Luis Gabriel Rey, jugador reconocido por su campaña en el fútbol mexicano. Y, si te parece bien, hagamos una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo pelaezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Te soy sincero.
Seguimos recordando a Wilson Manyoma, Wilson Saoko, fallecido hoy en la ciudad de Cali, 73 años. Este tema que estamos escuchando se llama Tú sufrirás, y él lo compuso en compañía de Estrada, de Fruco. Además hay un álbum que se llama Fruco el Bueno, y ahí canta Wilson Saoko Lamento del Campesino, Fruco Power, Mosaico Santero, recordando a Wilson Manyoma. Muy bien, qué nostalgia. Martín, acaba de marcar gol Galatasaray, pero está perdiendo 2-1 contra el AZ Alkmaar. ¿Oyó? 2-1.
Ahora bueno, le acaban de anular un gol a Shomurodov.
¿De quién? ¿Del Porto? No.
Del Aroma. Jugador. Ay, del Paz. No, porque estaba en fuera de lugar. Una jugada de Dybala, Hernán, de capote. Bueno, pero nadie puede conjurar ese acoso que proyecta siempre cuando ataca el jugador Dybala. Está temible. Muy bien.
Hoy en Brasil sigue creciendo la protesta y la objeción hacia los campos sintéticos, y para el efecto publican una lista de jugadores que han tenido lesiones serias jugando en ese tipo de campos. La fila la encabeza Ferraresi, el jugador venezolano. Está Galopo, cuando era el jugador del Sao Paulo. Está el colombiano Eduard Atuesta. Está Dudu, de Palmeiras. Está Rafael. Está Víctor Roque. Kaiki, Wellington. Es decir, una cantidad enorme de jugadores que se han lesionado, la mayoría tobillo y rodilla, Martín. Le achacan la culpa al campo sintético.
Bueno, claro, Hernán. Hay que tener mucho cuidado con ligamentos, rodilla, con tobillo, porque esas lesiones, esas afectaciones, pues de pronto hay veces esas canchas sintéticas tienen algún desperfecto y se van desgastando y puede generar una lesión, por ejemplo, ¿no? También, ¿sabes qué les pasa, Hernán? Por el roce, cuando caen, muchas veces esos campos pueden ser abrasivos.
Sí, se raspa.
Como, y te queman.
Ah, no, grave.
Cuando tú te arrastras, es como cáustico. Es muy molesto. Quiten eso ya. Esa es mi recomendación, con el mayor respeto. Quiten esas canchas sintéticas, no van más.
Bueno, la Confederación Brasileña ya toma apunte de tu recomendación, pero te quiero decir, volviendo al tema de los técnicos, hay equipos que aguantan hasta donde pueden a un técnico. Por ejemplo, Vélez Sarsfield creo que tiene de salida a Sebastián Domínguez. Perdió 6 partidos y lo peor, no marcó goles en los 6 partidos. Ya llamaron a un técnico nuevo, Ariel Brogi, que dirige a Banfield. De manera que creo que está de salida el amigo Sebas Domínguez, que volverá a ser panelista de la televisión.
No, no sabemos, ¿no? Pero este señor, Brogi, el que suena, está en Banfield. ¿Sabes qué? Él trabajó mucho con Coudet. En Racing, en Inter, en Celta, en el Mineiro, trabajó bueno, con Coudet, ¿me entendés? Y él ahorita está en Banfield y pues ahí va, ha ganado 2, ha empatado 1, pero ha perdido 3, pero ha gustado las hechuras y la manera como compacta el equipo Brogi, ¿no? Brogi que jugó en Vélez, Brogi también jugó en Banfield, amigos. Y ¿ah, ahora sí? Lo de Domínguez, sí, claro, amigos, era un lateral izquierdo, lo recuerdo. Amigos, y resulta pues que Domínguez no da pie con bola,
así a perder. Y marchará, se marchará, como decimos. Ve, Martín, ayer el Borussia, que no hizo gol, empató, pero avanzó en la Champions. Lo del PSV le metió la mano duro a Juventus 3-1. ¿Notaste que quedaron eliminados 3 equipos italianos? Atalanta, Milan y Juventus.
Eso es
de taquito.
Eso es muy grave, ¿no? Para el fútbol italiano, porque ¿por qué, Hernán? Porque digamos por el tema de los de promedio por actuaciones en el campo internacional le pueden bajar el copete a un equipo. O sea, ya, o sea, tenía 5 en Copa Europea, pues le bajan a 3 o a 4, ¿sí me entiendes? Porque les fue muy mal. Entonces eso no les conviene a ellos.
Al equipo que ahí se le fue la mano fue ese
la cantidad,
París,
digo, de jugadores.
Ve, ese París le metió la mano duro, 7-0, le empujó al Brest,
Mucha diferencia, sí. No le hizo hasta para vender, porque Ibarazquelia muy bien, Hernán. Barasquelia hizo gol. El mosquito de Dembélé es un peligro permanente, amigos. Es un equipo muy interesante. Ese Neves, el portugués, y Vitinha. Par de jugadores que son, Hernán, muy directos en los pases. Ese te encuentra una grieta, te encuentra una filtración en cualquier momento. Marquinhos muy bien, el central. ¿Sabes quién muy bien, Hernán? Pacho, el central zurdo ecuatoriano. Tremendo jugador ese, ¿oís?
Bueno, Pacho, ponerle cuidado que en la Copa Libertadores anoche el Boston River también fue noticia, Martín, ¿no? El Boston River de Montevideo ganó su partido, ¿yo? Entonces, se está decantando ya esa línea, esa previa, ¿no? Vamos a ver el Tolima cómo arranca hoy. Espero que bien, ¿no? Entonces, te confirmaba que Boston le ganó a Ñublense de Chile 1-0. La Universidad Central de Venezuela, en Caracas, logró empatarle al Corinthians 1-1. El gol del Corinthians lo hizo el peruano Carrillo, a pase de Memphis. Hola, Martín, y te quiero contar que Memphis Depay, ya se ganó un bono equivalente a $1,000,000, ¿oíste? Ya se ganó un bono. ¿Por qué? Porque en los contratos de ese jugador pusieron si juega 15 partidos, si juega 20 partidos, si juega 25 partidos y goles y tal. El tipo ya se embolsilló su billete. Y en Ecuador, en Quito, Nacional de Quito perdió con Barcelona 1-0. Hablamos de Copa Libertadores de América. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Con el momento que los poquitos minutos que jugó Mori, hola, tan de mala ese Alaba, Martín entró y le hicieron el gol al ratico los del City, ¿no?
Que otro es Nico González,
el español, ¿no?
Pero sí, bueno, el español que acaba de llegar de Porto.
No, pero te hacía referencia a Modric, porque Modric jugó ya con el de ayer 130 partidos en Champions. Benzema en el Real Madrid, bueno, Modric en el Real Madrid. Benzema llegó a tener 133. Ahora, el que es inalcanzable es Iker Casillas, que es el que más ha jugado. 150 partidos en Copa, en Champions. No.
¿Eso qué hace?
¿Eso qué? ¿Se fue? ¿Quilio, se fue este hombre? Me dicen que sí, tal vez sí. Ay, se cayó. Después de que dijo que se arrastraba y que no sé qué. Bueno, en todo caso, Iker Casillas, que ha estado envuelto en rollos por ahí la última vez, ya sigue siendo una de las figuras legendarias del Real Madrid.
¿Volviste? Raúl, 130. No, acá estoy, Hernán. Sino que
no, es que se cayó el sonido.
No, es que me levé.
No, este, como este en es otra... Martín. Como ya no te, ya no
oís, me...
averigua si estás de cuerpo presente en este programa, averiguate.
Sí estoy. Como que estaba hablando y como que me quedé mirando un mosco. Y... Óyeme, Sergio Ramos.
Hablar de Dembélé. Sergio Ramos, ¿qué? ¿Va a jugar? Ya.
129 no. Partidos quedó. Kroos quedó con 110. No, Carlos con 107.
No
le hace.
Hombre,
son datos.
Mira que.
Son datos, Martín, que son interesantes para un sano debate.
No, y quiero contarte una cosa. Hay una foto hoy muy rara, muy sencilla. Terminó el partido del Real Madrid y el City. Se van a vestuario los dos equipos. Y hay una toma donde están sentados en el suelo, en una escalinata, Bardiol, Modric, Rüdiger, y está de pie Kovacic. Claro, hay tres croatas ahí, ¿no? Pero están conversando y lo que pasó, mostrándole al público, quiero contarles cuando los jugadores entran al vestuario, esa es otra cosa, eso ya usted seguirá gritando en la tribuna y saltando y llorando, los jugadores están en otra onda. Estaban ahí los tres conversando.
Están, sí, están charlando como...
De Croacia. Y que, y Rüdiger ahí pegado. Rüdiger no tiene nada que hacer ahí, seguramente. Se volvió a ir este hombre. Es que no se encuentra. Miramar Misiones de Uruguay despachó al técnico hoy. El técnico se llama y fue jugador Walter Pandiani. Ese muchacho jugó en España, ¿no?
El rifle.
Bueno, el rifle.
Claro, la Coruña. El rifle Pandiani, le decían el rifle Pandiani.
Pero es que los números son muy fríos. Estuvo en 26 partidos con Miramar. Ganó 7, perdió 11. Empató 8. Fuera, señor, y llegó un técnico interino que fue un jugador de apellido Peralta del Nacional de Montevideo. Técnico interino. Así que Pandiani, por fuera. ¿No?
En Miramar Misiones, de ese equipo fue el que llegó Zapuca a Colombia.
Ah, estuvo ahí. Que Zapuca lo lleva Marcos Lubezki a que juegue en Peñarol. Y fíjate, desde esa época todas las trampas que hacían.
Miramar Misiones, de ese equipo.
El negro era Luis Cubilla, el técnico. Y Cubilla.
Ah, sí, y.
Cubilla quería saber cómo había sido la operación. Vos ya me entendés por dónde va el agua al molino. Y Luis Cubilla.
¿Cómo no, amigos?
Entonces no. Lo va a poner en Miramar Misiones. Entonces Cubilla, para sacarse el clavo y para mostrar que Zapuca no era nada, programaron un partido amistoso Peñarol Miramar Misiones. Y entonces Lubezki le advirtió, jugaba Paolo Montero en la defensa de Peñarol, le advirtió a Zapuca, ojo, que lo van a calibrar de entrada. ¡Ja! Terminó ese partido Zapuca dándole zapato a todos esos defensas de Peñarol, porque Zapuca era un grandotote,
sí,
que pateaba durísimo y que
potente, sí.
Ese sí era pati bravo, yo.
Se le decían pata de yegua. Porque ese llegaba y Hernán, le pegaba muy duro. Yo vi jugadores pegarle duro.
No. Es que este Zapuca le pegó duro a la pelota y duro a Paolo y a todos los que se encontró. Eso
por
fue
eso.
Una garrotera brava.
Ese es el papá del central de Juventus, ¿cierto? Ese Montero del que vos hablas. ¿O no?
¿De quién?
Montero Castillo era.
¡Gol! Lo hizo Salay a los 24
Salay,
minutos.
2-2. Ya, 2-2. Bueno, entonces Martín, para rematarte el cuento de esa puca, la única yegua que yo conocí con apodo de futbolista fue una yegua que tenía Javier Giraldo, que en paz descanse, en su finca La Palmera. A la yegua le pusieron Julio Gómez porque esa yegua pateaba,
sí.
Y Julio Gómez, ese Julio Gómez sí le daba eso como, bueno.
No, pero o sea, a ver, de los jugadores que yo vi que más duro le pegaban a la pelota, que yo haya visto en persona, Zapuca.
¿Quién?
La Mosca Zapuca. Caicedo también. A mí me parece sí. que la Mosca le pegaba muy duro a la pelota, o sea, miedoso, como le pegaba. Como pues, ¿sabes le pegaba
quién
a él?
¿Sabes quiénes le pegaban bien a esos tiros libres? Ese Nivaldo Peixoto y pateaba muy bien.
¿Sabes quién?
El mejor cobrador brasileño que hubo aquí por encima de, te lo voy a decir, encima de Cuarentín. Entonces, ¿sabes quién? Ese Pepe Romero que trajo Millonarios de Palmeiras, que había sido compañero de Ochoa Uribe en el América de México, América de Río en el 55. Uy, ese Romero, maestro, ese man sí le pegaba eso.
Mira, jugadores que yo vi que más duro le pegaban a la pelota en la vida fue ese Edinson Domínguez, le pegaba demasiado duro a la pelota.
Galapa.
Sí, de Galapa Atlántico. ¿Sabes qué otro? Landaburo, que era un 9 del Bucaramanga. No, y le pegaba durísimo, ¿sí? Hernán. Durísimo, bueno, de zurda. No, sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de.
Aquí me confío. Ve, aquí Diego Romero me dice: ¿sí sabe por qué estaba Rüdiger con los croatas? Porque Kovacic y Rüdiger fueron compañeros en el Chelsea. Ah, vea usted. Ah, ya. Este está colado, ¿no?
Estaban los croatas estaban hablando del origen de la corbata, ¿no? Que es la corbata la inventaron en Croacia.
¿Quién te dijo? ¿Verdad?
Sí, sí, seguro. Puede ser. Hernán, en temas de moda yo voy a pedir que...
Oye,
que no me discutan.
No te creo.
No,
pues,
que no me discutan. Así. En temas de moda, bueno, no quiero pecar de arrogante. No
se nota.
No, pero en temas de moda, de en temas también de digamos, bueno, si de corte bien. De cabello, no, pero no quiero. Dijiste, por favor, eso pero, más respeto.
Aclárame, ¿lo que dijiste es serio? Que de corbata.
¿Es serio? Sí, amigos, lo doy como un dato que les puede servir para más adelante, para charla.
Conversar esta noche. Bueno, Martín, te voy a contar esto, hombre. El Tolima, séptima Copa Libertadores, participación. Estaba recordando que había en el Tolima un jugador muy bueno para patear, ¿sabes quién? Muchacho Charria.
John. Sí, le era ambidextro. Le pegaba igual con la derecha y la zurda, muy igualito. Bueno. Jugó en el Tolima y jugó en el Cali.
Charria, me acuerdo. Sí. Porque el otro es Charria, que jugó en el Pereira.
Sí.
Ese es Charria, Charria.
Claro.
Ese Charria creo que estuvo en Nacional de Medellín también, me parece. Pero sí, yo me acuerdo mucho del Tolima.
En el Tolima. Él le pegaba igual con zurda y derecha. Igualito.
Muy bien. Hola, Martín. ¿De dónde salió ese goleador que tiene Vasco da Gama, Pablo Beghetti? Ese muchacho, te voy dando datos para que prepares la respuesta.
No, ese jugador fue Hernán. Ese jugador ya es veterano. Ese jugador es súper Belgrano. Ese jugador, Hernán, empezó a hacer goles en la tercera división en Villa San Carlos. Él va a Chile, sube en Ferro, jugué en Gimnasia, estuve en Instituto en Belgrano, sí, pero él se destacó como en equipos chicos en Argentina y terminó jugando en Vasco.
Bueno, en Vasco da Gama ha jugado ya 83 partidos y ha metido 39 goles. Creo que son números serios. Ponele 40, pues, por decir algo. Está bien, es el goleador. Ah, pero mira la curiosidad. Fue goleador de la Copa Brasil el año pasado, en el 2024, donde jugó 10 partidos y marcó 7 goles. Y en esta Copa Brasil del 2025, en 11 partidos ya tiene 8 goles. O sea, el hombre se especializó, fue en la Copa de Brasil, a hacer goles por todos los lados, soy yo. Beghetti.
En Vasco él tiene un promedio muy bueno, Hernán. Él tiene 83 partidos en Vasco, 39 goles, estamos hablando de 0.47, o sea, en Vasco, ¿sí?
Sí.
En su carrera 0.42, muy bueno, y es un veterano.
Sí, ya es grandote el tipo. Hola, Martín, tengo que averiguar, es una tarea que tenemos que hacer, bueno, en tus ratos de ocio, busca... ¿Cuántos jugadores colombianos están hablando de la MLS? Porque, por ejemplo, los uruguayos sacan pecho. Hay 12 jugadores uruguayos, encabezados por Luis Suárez, en la MLS que comienza este fin de semana. Entre otras, Martín, calladitos, los gringos con la MLS han hecho ya 30 años de trabajo, Martín. 30 años y tienen, llevan 30 y llegan a 30 equipos, porque el último que acaba de aparecer es el San Diego. 30 equipos tienen y en 30 años. ¿Ah?
Te voy a buscar cuántos colombianos hay
en la MLS, ¿no?
Sí, amigos.
Está, Arango, por ejemplo, Chicho Arango. Así que recuerdo.
Amigos.
Uy, mucho, hay muchos.
Amigos. Bueno, está Cristian Arango, está Iván Angulo, está Santiago Moreno, Mosquera 4, Kevin Vargas 5, Yeymar Gómez. Ah, no, pero ya Yeymar se fue. Atuesta 6, Terán 7, O'Brien 8, Muriel 9, Brian Vera 10, Ocampo, Edier Ocampo, el lateral derecho, 11, 12, 13, no, hay muchos, Hernán. Está Fori, por ejemplo. Fori acaba de llegar. Jefferson Díaz, el que era del Cali, está Tomás Ángel. Ahí. Oye, qué locura, amigos.
Hay como 16, 17, superior más, al número de los uruguayos, que son 12.
Mucho más. De 17. Mira, por ejemplo, Nicolás Rodríguez se acaba de llegar, Nelson Palacio, sí, volante de marca, Edi Segura, el central zurdo, Dani Rosero, que te lo nombré hace rato.
Sí,
Nelson Quiñones, un extremo izquierdo, que era del Once Caldas. Brian Ceballos, el central, que llegó de Bragantino. No, hay una cantidad, Hernán, de locuras. Bueno, de locuras, de locuras.
Te quiero contar. El Manchester United también tiene de salida, me parece, al técnico portugués Rubén Amorín. Ya nombres circulan. No, que mire, que de pronto Zidane, yo no creo, pero bueno, que Zidane. No, que pensemos también en Pochettino, pero Pochettino está vinculado a la selección gringa, ¿no es cierto? Pero están buscando ya al hombre reemplazo, a Rubén Amorín. Mientras su vecino de patio, el City y el Liverpool, están buscando a Frimpong. Están por el orden de 35 millones de euros vale su transferencia. Él está en Bayer Leverkusen, ¿no?
Sí, él juega para Países Bajos. Frimpong, ¿quién lo quiere? ¿No me repites quién lo quiere?
El City y el Liverpool. ¿Extremo derecho me dijiste?
Sí, extremo derecho. No, extremo derecho. Bueno. Por ejemplo, es ideal para una defensa de tres y que sea lateral volante.
Bueno.
Una defensa de, digamos, de tres centrales, lateral volante por derecha o extremo derecho. Frimpong.
Pero te hago una pregunta, ¿será que Liverpool sí está pensando que de pronto Salah se va? Porque
sí, Frimpong
me decís que es extremo derecho, donde juega Salah.
Pues sí. No, mira, el Liverpool está tanteando eso por todas partes. Florian Wirtz es una opción, lo que pasa es que lo quiere todo el mundo. Su jugador lo quiere Real Madrid, por ejemplo, lo quiere ser como extremo. Y Frimpong, pues digamos, no es tan goleador como Wirtz. Porque es que la idea de Salah es reemplazarlo con un extremo, pero que sea goleador como Salah. ¿Me entendés? Y Wirtz puede ser goleador. Ahora, no tiene la potencia, pero recordemos que cuando Salah llegó apenas al Liverpool, no tenía la potencia goleadora, sino que la adquirió ahí mismo y ahí explotó del todo. Jugar que...
Hola, Martín. Sí, no, está bien. Te entiendo, pero yo lo miro por otro lado. Si están buscando extremo derecho, es pensando en un futuro.
Exactamente.
Inmediato, pero no sé. Hola.
No, Isaac también es otro. Isaac, el sueco.
Sí, pero ese sí no creo que. El de Newcastle no creo que sea. Bueno, no sé. Mira, los Rafas, así se llama. Ahora hay los Danieles, los Rafas, los Martes. Bueno, los Rafas me dicen, vea. Jugadores que le pegaban duro, no lo olviden. Gustavo Canta y Hernando. Tiene razón. Hernando Piñeros, el bogotano.
Al de Santa Fe.
Uy, Santa Fe Pereira Nacional. Ese tipo le pegaba duro a ese forro, yo.
Sí.
Y Santa también.
Santa, Gustavo, ¿verdad? Santa. El papá del lateral de Nacional, ¿no?
Santa tenía una ventaja que no la tienen muchos jugadores. A Santa no le daba pena patear, ¿me entendés? La pelota podía salir del estadio, pegar por ahí en una tribuna. Santa le pegaba eso como y de pronto metía su gol. Hay jugadores que les da miedo porque de pronto le sale un tirito malo. La gente lo silba, entonces no se atreven. Este Santa sí le metía eso, velocidad y remate duro, ¿yo? No me ponía pues a pensar, ay, qué pena, la voy a sacar del estadio. Aquí me confirma Mauricio Explore. En la MLS hay 27 jugadores colombianos y es el cuarto país con más jugadores en la liga gringa. Sí, señor. Qué bueno que nos mandara Mauricio la lista, hombre, complementar lo que dijo Martín. 27, Martín. Bueno, uno.
No, me faltó por nombrarte varios. Brian Vera.
Me imagino.
Central zurdo.
Ah, el lateral ese, ¿no? El
claro,
América
amigos.
También.
Jason Palacios. Acaba de llegar. Sí, Andrés Reyes. Sí, Hernán.
Ah. Sí, porque yo estoy concentrado y estoy vivo. Es decir, yo no, siento no. esta vaina.
No,
te digo.
A ver.
Hola, Martín. Bueno, me dice.
Edwin Mosquera.
Que...
Diego Chará.
Bueno, eso sí.
Me faltaba.
Ah, Diego. Uy, Diego siempre está allá, ¿verdad? Hombre.
Sí.
Hola, Martín. ¿Vos sabías que Cristian Rivera es nuevo jugador del Sport Recife ya?
Ah, y se va para vivir a Pernambuco.
Sí, por 4 años le firmaron contrato yo. Y van a pagarle al Tijuana, ya se sabe la cifra, $3 millones. Uy, al Cali le van a llegar. Ay, cuidado con eso, Cali. Te van a llegar $750,000. Ay, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a depositar? $750,000.
Ay, Dios. Le quedan al Cali, le llega esa plata del cielo, oiga.
Del cielo, pero
por
¿a
favor,
dónde
cuídenla.
Llega? No, que van a... Sí,
cuídenla.
Ay, man. No.
¡Gol!
Ah, ¿de quién?
¡De la Roma! Uy,
3-2.
Sí, Hernán, 3-2.
Ese está bravo, 3-1. De partido.
3-1. Un centro tanático, amigos. Y Hernán, vino de atrás el romano, el jugador Pisili. Pisili remató de puntín, Hernán, y la pelota se clavó. 3-1, el italiano se infiltró por margen izquierda, flanco de ese sector, un centro atrás, y vino Pisili, llegado de lo más profundo del inframundo, porque no, Naiden lo tenía, bueno, amigos, centro de Angeliño.
Haga una precisión, hay muchos oyentes que recuerdan que se usaba esa frase, pegale de punta y para arriba. Este le puso de puntín. No, pegale de punta y para arriba. Eso le decían a los defensas.
Le pegó de primera, Hernán.
Ay, no, pero
y el destacamento del Porto, quieto.
No, me dejó enfermo eso del puntín. No, qué puntín. Puntazo metele a eso.
Pegó de puntilla.
No, peor. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hacer, sí, Quilio me dice, una pequeña pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es?
Vamos otra con un música. Poco de Johnny Colón, de su álbum Hot, Hot, Hot. La canción de Johnny Colón, No hace falta papel. La rompimos. Qué marranera. No hay suficiente tributo, amigos, para este monstruo. Johnny Colón de Nueva York.
Tranquilo. Bueno, mira.
Insigne.
Bueno, para los seguidores del América y del Junior, le recordamos que el partido de la Copa Suramericana se disputará el día 6 de marzo a las 7:30 en el Metropolitano de Barranquilla. Junior por Suramericana, ¿oyó? Bueno, para que, pues, tengamos en cuenta, Martín, algunas cositas, ¿no? Hola, Martín, ¿quién es el señor, un jugador mexicano, Eric Lira?
Volante
juega
marca.
En Cruz Azul. Juega en Cruz Azul, ¿no?
Volante con marca mexicano. Es un cabeza de área, jugador joven, 24 años. Es pues un jugador, carambas, que inicia su carrera en Pumas. Él es de las divisiones menores de Pumas de México, ¿sí? Y luego pasó, mis queridos contertulios, al Cruz Azul en cuatro palos.
Bueno, te voy a contar.
Ahora vale ocho.
Tiene opción. No, bueno, sí, vale el doble. Bueno, no.
Vale,
te quiero contar a los oyentes que tiene una opción de ir a Portugal o inclusive a Países Bajos. Ve, Martín, ¿y cómo te parece que hablando de Países Bajos, vos te acordás de Van Pierce, ¿no?
¿Cómo no?
Aquel, sí, Van Pierce, qué sí. Jugador ese bueno que era. Ese tipo.
Sí, bueno, zurdo. Muy bueno.
Ah, un delantero.
Muy bueno, amigos.
Parece que va a ser el técnico de... ¿Qué? De el Feyenoord. Sí.
No.
Es del Feyenoord.
Calla ya.
Sí, te estoy diciendo.
Él es técnico ahora del Heerenveen.
No, y yo
también. En ese momento es técnico.
Callado. Cuando usted me dice que calle, me quedo callado. Te dije mal, dije, me equivoqué de equipo. No,
no,
es al Feyenoord, señor. ¿Ah?
Hernán, él ahorita mismo es técnico del Heerenveen y entonces se podría ir al Feyenoord y dejarlos viendo un chispero a los del Heerenveen.
¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno.
Sí, porque él en ese momento tiene trabajo ahí, amigos.
Martín, ahora que hablábamos hace un ratico de ese goleador Vegetti del... ¿De qué? ¿Del Vasco da Gama? Hoy recuerdan que el goleador histórico del Vasco da Gama es Romario. 131 goles hizo el viejito, el bajito. Después hay un muchacho, sí. Nené, que todavía juega por ahí, 63.
Nené,
hay un Elton, de 52. Andro Amaral. Cano. Germán Cano tiene 43. Pikachu, 41. Y Vegetti, 39. O sea que Vegetti tiene a Cano relativamente cerca para quedar como primer goleador extranjero en la historia de Vasco da Gama, ¿no?
Roberto Dinamita.
Ah, eso sí era.
No, eso es mucha animalada ahí en Vasco.
Sí, ¿te acuerdas? Ser, ¿no? En el siglo, sí.
Uy, que ese era, bueno.
En la vida. Fue a Barcelona y no estuvo tres meses, no pasó nada en Barcelona con él. En cambio, vos en Barcelona preguntás por Romario y te hablan. Deje si te hablan maravillas, ¿viste? Deje Romario, que jugaba bien ese chiquito. En el
Vasco
área, ¿no?
De Gama.
Ese sí era de área. Ese tipo sí era ya metido todo el día. Bueno, Martín, hablando de brasileños, ese muchacho Endrick, ¿vos crees que va a tener chance en el Real Madrid? Te hago la pregunta. ¿Vos crees?
Es muy joven, tiene 18 años, se podría ir a préstamo, así como pasó con Nico Paz, que estaba en el Real Madrid, lo prestaron al Como, aunque con un precio ahí puede haber recompra del Real Madrid. Nico Paz, y Nico Paz se ha fogueado en el fútbol italiano y la rompe en aquel lugar, podría pasar lo mismo, que se vaya y se foguea un poco más y vuelve ya más hecho como goleador.
No, ¿sabes por qué te digo, Martín? Porque es que ese muchacho apenas ha jugado en el Real Madrid 400 minutos.
Eso
no
son
más.
Como... Eso son como sí, cuatro sí, partidos no. Y medio.
Exacto, pero si fueran... Sí, si fueran con continuidad.
Y ha hecho cinco minutos. Goles.
Sí, por eso, pero ayer inclusive entró al final, ¿no es cierto o no? Sí, entró al final, me parece.
Jugó no, es que juega muy poquito, pero él, por ejemplo,
por
en cuatro partidos y medio, Hernán, tiene cinco goles.
Bueno, no.
Nada mal.
No,
pues.
Tipo. Sí.
Tiene 18. No,
lo que pasa es que. Bueno, Martín, donde hay.
Es una apuesta a futuro, ¿no? Y Güler también es una apuesta a futuro. Un jugador es que.
Ah, qué buena observación. ¿Cuál equipo colombiano tiene apuestas a futuro? Que vos me digas, no, mira, es que ese Juan Arango, el Cali, es tipo en tres años va a ser un figurón.
Es que no lo compró.
Ah,
lo que digo es la apuesta a futuro del Real Madrid, son jugadores muy jóvenes, así como hizo con Rodrigo, así como hizo con Vinicius, era de a poquitos y explotaron. Eso mismo piensan con Endrick, con Güler, ¿me entendés? Porque es que Rodrigo, por ejemplo, llegó muy jovencito, no tenía casi partido en primera, tenía
dos
partidos
cosa.
Santos, pero ese jugador se fue terminando de hacer. De hecho, recordemos que Vinicius apenas empieza a tener más presencias, Hernán, se comió unos goles increíbles que se burlaban y ahora vean lo que es Vinicius.
No, el jugador que tiene, el Real Madrid tiene dos jugadores, no digo de bajo perfil, que no tienen tanta publicidad. Ese Valverde, ese uruguayo, por la
derecha. Esa fue una apuesta, ¿sabes? Por ejemplo, no, ese jugador estaba en Peñarol, lo compraron en 5 palos. Hoy el jugador no hay cómo pagarlo. No, ese jugador también, o sea, todas esas han sido apuestas de, ¿me entendés? Bueno. ¡Cal! Autogol de la Roma. No, pero ya, o sea, Roma 3 por todos, autogol. Ah, bueno. Hernán, te iba a decir algo. Ese Valverde fue apuesta también.
Sí, bueno, está bien, no, pero lo que te quiero decir es que uno viendo ese jugador te juega de defensa, te juega de lateral, te juega de volante, pero lo que tiene ese tipo es que, primero, la técnica que tiene, vos lo vieras en esos cambios de frente, cómo baja la pelota ese tipo y cómo apoya y cómo patea también, ¿oyó? Ese jugador es completo, me parece, pero sí, claro, los elogios son para los de arriba. Y otro que juega sin tanto ruido, pero que juega bien, es ese Rodrigo. Uy, ese
tipo, sos un marrano.
No, pero no es jugador de raya, es de raya, pero lo veo más por el medio.
No, jugadorazo
circula,
es.
No, qué jugador.
Tiene gol también, es un jugador que tiene gol y tiene mucha asistencia. Esa asistencia que le hace para el segundo de Mbappé es magistral, Hernán, porque él hace la diagonal, se abre un poco y mete, ¡tac!, el pase con desprecio, con desdén por entre las piernas y deja habilitado a Mbappé, que engancha y clava el derechazo.
La poesía no puede faltar en el fútbol, con desdén y con desprecio. Yo eso no lo vi, yo vi que el tipo se la dejó a este, hace lo que, y ahora ese enganche que mete ese Mbappé, pasó de largo el zaguero y tenga, qué frialdad para definir. Ese, lo que pasa es que Mbappé, Martín, es que uno tiene encima esos goles que hizo Benzema, el número de Cristiano, el número de Benzema, entonces el tipo hace ya, hoy dijo que si hay que hacer 50 goles, él los hace. Y yo creo que sí los puede hacer en el año, no sé.
Hernán, ¿sabes quién me impresiona mucho? Ese central Asensio.
A ese sí es nuevo.
Una personalidad. ¿Ese? ¿Viste el pase que le hace para el primer gol? Porque eso es una pelota larga, pero eso termina siendo un pase que rompe la chique de la defensa del City. Y es la jugada que ahí ves la capacidad de leer a la defensa contraria Mbappé. Mbappé es un monstruo para eso. Y después él, con ventaja, olvídate, no lo alcanza nadie y la pelota por arriba con vaselina.
Martín, con lubricante. Qué diferencia. Andrea Bocelli fue recibido por los jugadores del Inter de Milán en el gimnasio y el hombre con su teclado empezó a cantarles. ¿Cómo te parece?
No, ¿ah? Qué locura.
Bueno,
ahora iba a sonar Bocelli o no, y algo pasó.
¿Quién?
Iba a sonar.
No, es que lo está.
Ese video.
No, déjalo.
Qué lástima.
Ve, Martín. No, mi querida, ve, ese jugador Tomiyasu, que vos lo mencionas tanto, se va este año ya sin competir porque tuvieron que intervenir quirúrgicamente su rodilla, una rodilla.
Ah,
no sé,
carachas.
Cuál. Y ese grandote, ¿no?
¿Quién sabe? Sí, es un lateral.
Ligamento, me imagino. No, un creo lateral, que fue ligamento, que, ¿no es cierto?
Que Arsenal, sí, creo que sí. Hernán, Arsenal sí. Se lo compró al Boloña.
Tomiyasu.
Sí, señor, así es, Hernán, un lateral.
Bueno,
el popular Takehiro Tomiyasu, amigos. Bueno. Jugador que estuvo también en Bélgica. En el Santruiden y en el Avispa Fukuoka, el equipo de Juan Luis Guerra. El Avispa Fukuoka.
¿Qué tiene que ver Juan Luis Guerra con el Avispa?
Tiene una canción que llama así.
¿Cómo les parece?
La ciudad Fukuoka, hay una canción de Juan Luis Guerra que tiene habla de esa ciudad japonesa.
¿Sí? Martín, sí, historias. El Manchester no tiene equipo, pero sí tiene plata. ¿Cómo te parece que ellos despacharon a ese técnico Ten Hag y su cuerpo técnico en diciembre? Como hoy postraron las cuentas y los libros, encontraron que para que se fuera Ten Hag y su cuerpo técnico, le giraron 12.5 millones de libras esterlinas como una especie de indemnización. Váyase en paz, mijito, tome 12 y usted repártalos con sus 3 o 4 asistentes.
Hernán.
En ese libro, como hace el Cali, pues, la investigación forense, dice que desde el año 2013 a la fecha, es decir, en mal contados 12 años, el Manchester United ha pagado, oíme bien, en solo indemnizaciones, 87 millones de libras. ¿Ah? No, hombre.
Me parece de locura. No, y no solo, mira, una cantidad de cuestiones negativas. Yo tengo que finalmente, Hernán, terminaron dándole un más.
¿A quién?
A Ten Hag. Porque, sí, porque hubo un mal cálculo. Ay, le terminaron dando 18 millones de dólares. Te estoy hablando en dólares. Y en libras 14.
En libras.
Bueno, 14. En libras 14. ¿Sí me entiendes?
2 millones de libras por encima del medio. Informe. Allá también como que...
Es de lo
necesitan un informe forense, necesitan, porque ya también aparecen 12 y 5. Ahora Martín dice, no, fueron 14, entonces, ¿qué?
Bueno, y bajaron los ingresos. Bajaron los ingresos porque ellos se fueron a la Europa League, ¿me entendés? Entonces antes... O sea, ¿sabes en cuánto cayeron los ingresos por transmisión de televisión? En un 42%.
¿En dónde? ¿En Inglaterra? ¿En la Premier? ¿O en el partido del...
No, en esta temporada, el Manchester.
¿Ah, sí?
Sí, Hernán.
Ve, Martín, te advierto de una vez, pues para que mañana vas a decir, ay, yo no sabía, ¿cómo me avisaste? Al Nazar juega con Etifac mañana a las 12 del mediodía.
Durán es duda.
Ah, entonces no lo mires, si no va a jugar Durán.
No, esperemos, no, pero, ojalá juegue, no, pero dicen que Durán está en duda. Esa te la canto, sí.
¿Pero qué? ¿Lesión o qué? No creo.
Sí, un problema de la pantorrilla. Pero esperemos que... Sí, esperemos que juegue, ¿no? Es una duda, pero no es más, Hernán.
Bueno, entre tanto, los árbitros españoles ya están de frente pensando en huelga, en parar actividades, porque esa campaña que inició el Real Madrid contra ellos, eso ha venido teniendo consecuencias, hay desconfianza, que el VAR, que esto ya... Ancelotti, ayer lo contamos, dijo no, el VAR le quitó responsabilidad a los liberó de responsabilidad a los árbitros, se ha vuelto un problema grave, serio, y entonces, ayer por ejemplo Bellingham no le dijo nada al árbitro, metió falta, le metieron amarilla y se pierde el primer partido de vuelta, ¿no? Martín, ¿el sorteo cuándo es? ¿El sorteo es mañana?
Mañana en Nyon, en Suiza.
En Suiza, muy bien. Señor
Hernán, dicen los árbitros en España que esto es una casa de brujas y un escarnio público sin precedentes, dicen ellos. Son víctimas de difamaciones.
Está bien que los españoles...
Y es una persecución.
Mal, en mi tierra se decía una cacería de brujas, no una casa con Z. Una cacería de brujas. ¿No?
Sí, amigos.
¿Te suena mejor? Digo yo, ¿no?
Bueno,
no
sé. Sí, pero se puede decir de cualquier manera.
Sí, cacería o liberal en el uso del avión. Ve, espérate. Claro, yo no sé, cacería de brujas. Espérate que... Vamos a acabar con las brujas. Espérate que... Esas brujas se carcajean, ¿no? Yo en esas fincas. Bueno, espérate que vamos a ir a conocer qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de ciclismo, pues en la Vuelta a Andalucía la segunda etapa fue ganada por el británico Thomas Pidcock. El segundo fue el colombiano Brandon Rivera, que ingresó con el mismo tiempo del ganador. Nairo Quintana entró en el puesto 20 a 6 minutos 53 segundos. No le fue bien a Nairo Quintana. La general es comandada por Pavel Sivakov de Francia. El mejor colombiano es Brandon Rivera a 3 minutos 26 segundos en el 12º lugar. En el taekwondo, en el Open estadounidense que se disputó en Reno, Nevada, Colombia sumó 2 medallas de oro, con John Garrido en la división de los 68 kilogramos y Salomé Tello en la categoría de cadetes. En el baloncesto, esta noche sobre las 8 de la noche, 40 minutos, Colombia se enfrenta contra Chile en el Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali en partido clasificatorio para la América Cup de baloncesto. Para tener en cuenta a Brian Angola, que vuelve a la selección tras una muy buena temporada en Turquía. Finalmente, en el billar, a partir del 24 de febrero se realizará en Bogotá la Copa Mundo de Billar a 3 bandas, que contará con la participación de 149 deportistas. El evento será en el Palacio de los Deportes y Colombia tendrá 24 billaristas en competencia.
Muy bien, hola, Martín. Will Gómez me dice, no, mire, no se sorprenda que haya 30 equipos en la MLS. Aquí les voy a dar el número de equipos que hay en ligas diferentes. En la NBA hay 30 equipos, en la MLB, no sé cuál es esa, 30 equipos.
Béisbol.
En la NFL, que es el fútbol americano, hay 32. En NHL, 32, sí.
Okay.
Martín, ese número lo manejan ellos, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Colombia tenemos 36 equipos, pues entre la A y la B, ¿no? Para no engañarnos.
Es que en primera hay demasiados, ¿no te parece? ¿O te...
Pues sí.
Debería haber menos.
Muchos. El número ideal que siempre dijo 16. La misma FIFA, 16, entre 16 y 18 me parece que sí. Es el número ideal. Pero
a
bueno,
mí también aquí, me parece.
¿Y ahora quién baja usted a los que están ya ahí? No lo baja nadie, Martín. Eso sí.
No, son no muy difíciles. ¿Y qué tal la Argentina que vive metiendo más y más?
Bueno, es que allá se inventan la primera B, la primera C, la nacional, eso lo inventan. Lo que pasa es que
primera.
Ah, sí, ¿no? Hola, parece que ese muchacho. Ay, caray, aquí tengo una noticia de Edwin Cetré. Resulta que Edwin Cetré y otro jugador que se llama Thiago Palacios. Están en capilla para transferencia porque con ellos solventarían las deudas que se generaron en Estudiantes de La Plata. ¿Ah? Ellos contaban con la división económica del famoso grupo de Gillette, pero el dinero no apareció, Martín. ¿Ah?
Ay, Dios.
Entonces los representantes de Edwin Cetré y Thiago Palacios a ellos les pidió el club que acerquen ofertas de compra porque Estudiante necesita billete, Martín. Qué vaina. Bueno, pero quiere decir que está valorizado. No, está valorizado Cetré, porque no van a llamar a uno malo para que venga y que lo vamos a trabajar. No, están buscando dos que pueden llamar la atención. Yo creo que Cetré consigue equipo fácil, pues no sé si lo podrán.
Oye, increíble, Cetré era el titular indiscutido, ¿no? Y luego Manyoma no entraba, y ahora Manyoma es el que juega y Cetré quedó poco atrás, ya no es titular. Felicidad Cetré, entonces podría salir. Y ese Palacio es un volante zurdo o media punta, muy interesante, ese tiene salida también. Pero Manyoma está consolidado ahí, hermano, no.
Manyoma Castillo es que se llama, ¿no?
Sí, Manyoma.
Sí. Creo que Manyoma Castillo. Ve, Martín, estábamos hablando de ese Foster que los dejó embarcados a los de Estudiantes y a los de River. Por eso a River le va a tocar salir al mercado, al sistema financiero, oíme bien, a conseguir 12 millones de dólares para un proyecto que tiene fines sociales. ¿Ah? ¿Vos crees?
River está con una liquidez como nunca. Porque ellos pues han hecho unas ventas enormes. Es un equipo que no tiene problemas financieros, todo lo contrario, está abollante, así que tienen una capacidad de pues crediticia amplia, ¿no? Porque tienen cómo soportar, respaldar. Entonces seguramente lo harán con un préstamo, pero ellos tienen las cifras, los guarismos galácticos en este momento.
Pero como todos los ricos, no, yo no tengo.
No, sí, por eso, decir, no, estoy,
nada, no, sí, no, es que no tengo. La situación es muy difícil. Mira, ese Pipo Gorosito, que es el técnico de Alianza Lima, que tiene que ir la otra semana a jugar con Boca, y los están asustando con el tema de la Bombonera. Él ya dijo que los árbitros y tal. Sin embargo, dijo hoy, no, eso no pasa nada. Lo de la cancha es un mito, allá no han matado a nadie. Como dándole, ¿no?, ánimo al plantel de que tranquilo, que no se van a asustar, ¿no?
Oye, hoy se le fueron encima y hay jugadores, por ejemplo, Bermúdez, otros dicen que Gorosito allá pues no lo supo enfrentar de manera corajuda. Y bueno, y hay un dimes y diretas ahí, hay una discusión, porque dicen que Gorosito está exagerando y que él nunca fue tan valiente ahí cuando estuvo en el campo de la Bombonera. Era un tremendo jugador. ¿Sí?
Sí.
Claro, es una guerra por lo que dijo Gorosito. Entonces le están diciendo que él en el campo pues sí. No tuvo la valentía muchas veces. Eso es lo que le dicen. Él jugó para River, para San Lorenzo.
Uy, aquí vino con San Lorenzo en un partido al Campín una noche. Yo no sé si fue contra una selección Colombia. Hizo un gol de tiro libre ese tipo. Venía jugando todavía el compañero de la Costa. ¿Te acordás? Sí, que
el Beto.
Ambos habían estado en la Católica de Chile, ¿no?
Sí, jugador de una pegada, tiro libre, diestro él, era el número 10, en la Católica le fue muy bien también, allá es ídolo, en Chile.
No, en Chile le fue, a los dos les fue muy bien en Chile. Bueno, esta noche nos queda Tolima. Martín, hay un dato que me llama la atención, de las últimas salidas visitantes, de los equipos colombianos cualquiera, sumando los equipos y los partidos, nos ha ido mal, ¿oyó? Somos muy malos visitantes los equipos nuestros en Libertadores. Habrá una excepción, por ahí alguien ganó, pero en general. Entonces, ¿dónde está la fortaleza? En la casa. Hoy el Tolima tiene que, espero que el público los acompañe, los muchachos del Tolima. Creo que el Tolima puede hacer hoy noticia. El Melgar no lo he visto, sé quiénes lo integran y todo ese cuento. Es un equipo, entre otras, en promedio de edad grande, creo que pasa a los 30 años, algo así.
Ojo con...
Pero, ¿con qué? A ver.
Con Tomás Martínez.
Ese es delantero, ¿no es cierto?
Fue un volante zurdo ofensivo que era, él empezó su carrera en River. Ojo con Tomás Martínez, no quiero molestar con ello, no, ojo con Bordacar.
No, pero este puede... No, ese sí, ese tiene 33 años, ya te digo. Sí. Ese.
Ah, bueno, yo cumplo pues con advertir.
Aquí dice Ancelotti de última hora, Mbappé puede alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo. Y aprovecharon para hoy en París decir, bueno, Mbappé recibe apoyo en esa disputa millonaria de indemnización que tiene con el París, ¿te acordás? Que él la había ganado y se lo ha cuestionado, ¿no? Y
jugadorazo Mbappé no es cabeceador, pero es jugadorazo.
No es cabeceador. Uy, como ayer un tiro que le sacó ese arquero del Once Caldas Aguirre, a Estacio, le metió un frentazo al rincón, allá voló el arquero, ¿yo?
Estacio, un zurdo sí que jugó en Once Caldas.
Se está quedando desentejado el arquero, hombre, ponerte cachete. Sí, ¿por qué?
¿Y por qué no sembrarse cabello ahí?
No, Otamario Arbeláez.
Sembrarse ahí un matorral o ponerse una especie de tapete con pegante. O sea, como con boxer. Pegarse con boxer ahí, con unos pelos ahí para que tapen. El Bisoñé también es muy bonito.
No, bueno, de todas maneras, Martín, esperamos que el Tolima hoy, ¿no?, a pesar de no encontrar con Juan Pablo Nieto en el medio campo, sea capaz. Vuelvo a decir, yo no he visto jugar últimamente al Melgar. No sé cómo será, pero eso tampoco le interesa. El Tolima tiene que pensar en que ellos pueden, tienen con qué, y en el ataque van a estar Lenz. Yo hubiera puesto a Lencina y Ramírez, pero él va a poner a Lencina y a Kevin Pérez, es que se llama el muchacho, sí, ¿no? Kevin, vamos a ver cómo le va.
Kevin, el candado Pérez.
Candado.
Hernán, tengo un partido ahí, Melgar contra Atlético Grau. Quedó 0-0, me lo voy a ver ahora y...
No, este sí para, se ve una...
Pero, para analizar.
A ver, un 0-0. No, pues contra como, es como Atlético si vos vas a una Grau. Película y de entrada te dicen, ve, en esta película matan al guapo, ¿no? ¿Para qué vas a entrar? No. Sí,
mejor. Muchas gracias, bueno, amigos.
Bueno, amigos, nos vamos. El tiempo ha terminado, el nuestro, claro. Gracias por el de ustedes.